Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero. Presenta Pilar Vicente en Onda Madrid.
Empezamos ya con nuestra última hora de hoy. Santiago Apóstol, festividad, mucho calor y mucha gente en las carreteras. Tengan mucho cuidado. Vamos a tener hoy mucha meditación con Xuan Lan, una de las grandes referentes del yoga en nuestro país. Ha publicado su libro La buena hija vietnamita, que es su propia experiencia vital que nos va a ayudar mucho a todos. Que nuestra invitada de hoy es autora de un libro que se llama La buena hija vietnamita, cómo encontré mi propósito de vida, editado por Grijalbo, que invita a un viaje hacia nosotros mismos. Cuéntanos, Marta.
Pues mira, su autora es un referente indiscutible del yoga y del bienestar. En este libro que tenemos en la mesa, invita a hacer una pregunta dirigida a nosotros mismos, a preguntarnos por el sentido de la vida y de nuestro verdadero propósito. Y lo hace como ella probó en su día, hacerse muchas preguntas, leer, estudiar, experimentar, para poder crecer y ser lo que hoy es. Se abrió a la espiritualidad, al autoconocimiento, a la vulnerabilidad. Entendió un día que romper con ciertas ataduras del pasado le iba a proporcionar la felicidad. Desde 2012 se dedica a la enseñanza del yoga y la meditación. Descubrió el yoga por casualidad, prácticamente en su vida, hace más de 20 años, cuando vivía en Nueva York, y lo practicaba como un hobby después de su trabajo, un trabajo que dejó atrás en el marketing y la banca para dedicarse a enseñar todo lo que había aprendido y algo que le cambió la vida. Con miles de seguidores en redes sociales, también se coló en nuestros hogares enseñando yoga en la Escuela de Operación Triunfo y ya se quedó con nosotros para siempre. Sus libros son auténticos éxitos de ventas. Ahora regresa con La buena hija vietnamita. Ella es de origen vietnamita, aunque nació en París. ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? ¿Cuál es nuestro verdadero propósito? Bueno, pues nos encamina nuestra invitada a resolver estas preguntas a través de estas páginas en las que relata su propia experiencia personal. Ella es Xuan Lan.
Xuan Lan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muy bien, gracias por la invitación.
Estamos aquí todos emocionados de poder hablar contigo porque algún que otro miembro de este equipo es muy seguidor o seguidora de tus enseñanzas. Yo lo primero que quería saber, sobre todo para hacerle ver a la gente cómo es la vida, que esto ya es difícil, ¿cómo es ese momento en el que a ti se te produce el clic cuando tú estás allí en Nueva York trabajando marketing, banca, unas cosas muy sesudas y de repente dices, no, lo dejo y me voy a dedicar a esto otro?
La verdad es que no ha sido un clic tan rápido. Uh-huh. Ha sido un trabajo de reflexión en pareja, porque dejar un trabajo fijo, estable en un banco, esto era más bien en España, en Barcelona. Uh-huh. Y después de 9 años en una gran empresa con un buen trabajo, tomar esta decisión y hacer un cambio a 180 grados necesita un poco de reflexión y de logística también. Y la verdad es que ya llevaba dando clases fuera del trabajo, de mis horas de trabajo, y me llenaban tanto estas clases, dar y recibir el agradecimiento y dar bienestar a los demás, que me di cuenta que esto daba más sentido a mi vida, me motiva más al despertarme por la mañana que ir a la oficina. Y por eso tomé esta gran decisión de dejar el trabajo fijo por intentarlo en este trabajo que era todavía bastante incierto, dar clases de yoga.
Sí, bueno, pero ya en los últimos tiempos, al menos aquí en nuestro país, yo creo que hay más afición y que hay más gente que va a recibir las clases de yoga, ¿no?
Mucho más, pero esto yo te digo de hace 12 años. Sí. Y hace 12 años no había tanto yoga, todavía había muchos prejuicios. Sí. Y ahora sí que el yoga está en todos los gimnasios, los centros cívicos, hay muchos centros de yoga por todas partes. Y esto me parece estupendo, quiere decir que la gente se quiere cuidar. Uh-huh. Y quiere hacer este trabajo de autocuidado y de descubrir lo que es una disciplina milenaria que tiene muchas técnicas para sentirse mejor.
Y esto nos vale a todos, no solo a los jóvenes, sino a los de mediana edad, a los mayores, y es fundamental, ¿verdad? Y es importante.
Tienes toda la razón. Hay yoga para niños, hay yoga para prenatal, hay yoga para personas mayores y hay yoga también para deportistas, para gente estresada, para gente que tiene problemas de espalda o solo para gente que quiere meditar. Entonces hay estilos y clases de yoga para todas las necesidades y todas las edades.
¿Y cuál es la mejor hora del día o el mejor momento para practicar este yoga?
Para mí, personalmente, prefiero practicar por la mañana al despertar, pero entiendo que lo más importante para mantener una práctica regular es que encaje en tu día a día. Si al levantarte tienes demasiado cosas personales, logísticas, en familia, y no te permite tener estos 30 o 45 minutos, pues hazlo al mediodía o hazlo a media mañana si estás teletrabajando y puedes hacer una pausa. Es realmente, para mí lo más importante es que encaje en la agenda del día a día, más que imponer un horario.
Xuan Lan, ¿qué importancia tiene en tu desarrollo como persona, tu desarrollo vital, después de pegar este vuelco a tu vida, tus raíces, tu familia, tu procedencia, dónde has nacido, ahora dónde vives? ¿Qué importancia tiene todo ese conglomerado de cosas?
Pues tiene para todos mucha importancia de dónde venimos, quiénes son nuestros padres, qué han vivido, cuál ha sido nuestra educación, nuestras raíces, nuestro karma y nuestro ADN. Y todo esto nos encamina hacia un tipo de vida, pero en algún momento, si hacemos el trabajo de reflexión, de autoobservación, de autoconocimiento, podemos reajustar este camino en la dirección quizás más adaptada a nuestras necesidades vitales, espirituales. En mi caso, he tenido una muy buena educación vietnamita, pero dentro de un entorno francés, con sus complementariedades, pero a veces chocaba un poco la cultura vietnamita oriental con la cultura parisina. Pero he tenido una abuela que ha tenido mucha importancia en mi educación y en mi infancia.
¿Cómo era tu abuela?
Pues era una abuela vietnamita con quien no tenía muy buena comunicación verbal, oral, porque yo, mi vietnamita era muy, muy básico, pero ella tenía una vida espiritual muy rica, practicaba la atención plena, que es un tipo de meditación, de vida espiritual del maestro vietnamita famoso que se llama Thich Nhat Hanh. Ella me inició a la meditación caminando cuando yo estaba irritada, estaba agobiada, pues me llevaba al parque para calmarme en silencio, sin hablar, sin explicar el porqué del cómo. Es primero nos calmamos y después hablamos. Y esto ha sido una iniciación a la contemplación, al silencio y aceptar de poder estar conmigo misma en silencio. Cosa que hoy en día es muy difícil porque todo el mundo quiere estar conectado con el resto del mundo todo el rato y estar en silencio con uno mismo es algo que no le damos tanta importancia y deberíamos hacerlo más.
Antes te preguntábamos, Xuan, ¿cuál es el mejor momento del día para practicar el yoga? Y también te quiero preguntar, ¿cuál es el mejor lugar? ¿Se puede practicar en cualquier sitio o es mejor alejarse del ruido que predomina en la ciudad? Por ejemplo, un parque se me ocurre, ¿no?
Bueno, si vives en la ciudad y quieres practicar regularmente, tiene que ser un sitio fácil de acceso, que no haya demasiado ruido. Un parque urbano puede ser bastante ruidoso. Es verdad que si es un parque grande como el Retiro o el Central Park de Nueva York, hay sitios tranquilos. Hay otras ciudades que no tienen estos parques tranquilos, que son parques más urbanos. Entonces yo diría que en tu casa, en tu salón, en tu cuarto. Yo no necesito mucho espacio para practicar, siempre me llevo una esterilla conmigo y como viajo mucho, lo puedo hacer al lado de una cama en una habitación de hotel y esto es mi momento. Entonces, no es el lugar el más importante, sino tu estado mental en el que en el momento que entras en tu práctica vas a dedicarle tiempo, atención y conciencia a esta práctica más que el espacio en sí.
En el libro encontramos una serie de ejercicios para que tengamos un mejor autoconocimiento de nosotros mismos, pero es que también encontramos la receta del rollito de primavera.
¡Ay, por favor! ¿Pero eso cómo es? ¿Cómo es eso?
A ver, el rollito de primavera vietnamita no es el rollito de primavera chino. Ajá. Es un rollito fresco con las hojas de papel de arroz y dentro hay muchas verduras, hortalizas crudas, crudites, con además proteína animal que puede ser gambas, pero también puede ser pollo, puede ser cerdo, que es la tradicional, un montón de hierbas aromáticas, y esto se come con una salsa de cacahuetes. Y el cacahuete es una de las mejores fuentes de proteína, para los que no lo saben.
Y esto nos ayuda para practicar yoga también, estos
rollitos.
Esto
nos ayuda a sentirnos bien y disfrutar del paladar.
Esto es lo mejor, esto es lo mejor. Nuestro buen amigo Nacho Fresno también quiere preguntarte.
Hola, buenas tardes. Mira, me estaba entrando una duda. Cuando hablabas de la importancia del silencio y del pararse un poco, igual puede ser igual una puerta de entrada aquellos que igual son reacios a practicarlo porque no tienen tiempo, pero de repente el aprovechar un par de minutos o de un buen ratito a media mañana o por la mañana, de estar en silencio consigo mismo para ya decir, yo creo que es una buena fórmula, ¿no? El pararse, es que nunca nos paramos, parece una bobería, pero yo me di cuenta con la pandemia, hasta que llegó la pandemia yo creo que nunca me había parado.
Pues este es el problema de la sociedad actual en la que vivimos, nunca paramos y corremos detrás del tiempo. Y proponer a alguien de parar en silencio, sin mirar las redes sociales, sin escuchar música, pues prácticamente nadie lo hace, aparte de algunos que meditan cada día, se sienten en su cojín y se quedan 15, 20, 30 minutos en silencio. Y con esto empiezan el día de otra manera, con mucho más calma, con las ideas más claras, con las decisiones más fáciles de tomar, porque vemos las cosas más ordenadas, más claras y con más perspectiva. Esto es una invitación que hago a todo el mundo, intentar hacerlo, aunque sean 10 minutos. Estos 10 minutos los encontramos. Y si no los encuentras, pues lávate los dientes más tiempo y hazlo durante este momento de lavarse los dientes, estos 5 minutos.
Es bueno que lo pautemos, digamos, dentro de una agenda personal que tengamos, en el sentido de, venga, va, a este momento me toca hacer los 10 minutos de yoga, el cepillo de dientes y lo que corresponda. Pero es bueno que lo tengamos interiorizado como una tarea más a lo largo del día, ¿no?
Sí, yo lo tengo apuntado en mi agenda. Es igual de importante o más importante que una reunión. Y no me lo salto. Apunto práctica de yoga de tal hora a tal hora, y si tengo que mover el horario, muevo también este momento en mi agenda, y no es opcional, no lo dejo como si voy a tomar una copa o no voy a tomar una copa con amigos, no, es mi momento para mí, es mi momento de autocuidado, y me parece muy importante que hablemos más de prevención de buena salud que no hacer nada y esperar el último momento cuando nos duele algo, ir al médico.
Eso que dijiste, perdona, por la mañana, me parece buena idea, porque es verdad que sí, yo creo que sí, igual pues te levantas 10 minutos antes y estás 10 minutos contigo mismo, pues igual afrontas el día ya de otra manera, porque ya tienes, si no puedes a las 8, pues te levantas a las 8 menos cuarto y estás esos 15 minutos tú solo, y yo creo que igual es una buena fórmula de empezar el día, un primer paso.
Es un primer paso ideal. Estos 15 minutos.
Ya que estamos en España, que estamos en Madrid, tú has estado muchos años en Barcelona, ¿cómo te recibió España? ¿Cómo disfrutas tú nuestro país? Porque yo creo que tú ya harías una española más.
Pues yo, la verdad es que mi hogar es España.
Muy bien.
Llevo más de 20 años en España. He viajado por España, hay muchos sitios. Tengo la suerte de viajar mucho por mi trabajo y de descubrir España. Y cada año descubres sitios nuevos. Me encanta la espontaneidad y la cercanía de los españoles, cosa que no tienen ni los parisinos ni los vietnamitas. Disfrutáis mucho más de la vida, de las comidas, de los encuentros. A veces habláis tanto que no sé cómo te pasan horas hablando.
Esto de poner un poco de calma ahí es complicado, porque somos muy hiperactivos, ¿no?
Y yo soy muy introspectiva, entonces la verdad es que encuentro una manera también de abrirme gracias a la cultura española, y para mí es mi hogar, y me encanta y disfruto mucho de la vida española y mediterránea.
Si alguien te dice orquídea de primavera, ¿tú respondes?
Claro, sí, hombre. Si alguien se llama Rosa o Margarita, responde, pues yo soy orquídea de primavera.
Bueno, claro, es que quería que nos explicaras el significado de tu nombre, qué significaba Swan Lan.
Sí, Swan es primavera, es como la primera estación, y Lan es orquídea. Entonces, en Vietnam hay muchas chicas que se llaman algo Lan, orquídea. Mi hermana se llama orquídea del viento, y yo me llamo orquídea de primavera, aunque haya nacido en pleno mes de agosto. Pero son nombres de flores, son nombres un poco románticos, pero así me conecta con la naturaleza.
Qué bueno. Oye, Swan, cuando tú tomas esa decisión paulatina con tu análisis, tu estudio, tu reflexión, y se lo dices a tu entorno, a tu familia, me imagino que a más de uno debió de pensar, esta mujer está un poco loca, ¿cómo va a dejar un trabajo tan estupendo como tiene de tanto nivel y fenomenal y ahora se va a dedicar a esto que vete tú a saber cómo puede salirle?
Pues sí, la verdad es que cuando lo anuncié a mi padre a través de FaceTime, que era como o Skype, no me acuerdo.
Madre mía, pues, encima por FaceTime, ay, ay, ay.
Para que no te pudiera decir nada.
Pues mi padre, la verdad es que como es más introspectivo que yo, no se movió la imagen, yo pensaba que se había congelado la imagen.
Del susto
y no dijo nada. Esto es muy vietnamita de no expresar sus emociones y sus opiniones para no molestar a la otra persona y las emociones de la otra persona. Entonces le pregunté, ¿pero qué opinas? Y no dijo nada. Y sigue sin opinar mucho porque no habla español, no hace yoga, entiende más o menos lo que hago, pero no entiende la amplitud y el tamaño.
Ese es tu reto, Xuan, ese es tu reto, conseguir que tu padre haga yoga.
Sí, me encantaría
transmitírselo.
Traducir mi libro, ajá, que habla de mi familia en francés. Y poder regalárselo a mi familia para que puedan leer lo que hago, porque mis dos primeros libros también los escribí en español. Están traducidos en unos idiomas, pero no en francés. Y lo intento, pero es verdad que es muy difícil dar clases a su familia. Hay mucha gente que prefiere practicar con gente de fuera para que no haya como esta mirada familiar y a veces de juzgar. Entonces ellos lo entienden, pero lo aceptan, me apoyan, pero siguen un poquito alejados de mi mundo.
Mira, es el famoso refrán español, en casa de herrero, cuchara de palo.
Exacto, es verdad, es verdad. Bueno, creo que has tenido que llegar hasta pedirles un poquito de permiso o autorización para contar determinadas cosas en tu libro, ¿no? Porque eran vivencias personales.
Son vivencias personales, es un relato bastante íntimo. Para las personas que me siguen y que miran mis contenidos, no son nunca personales. Siempre doy mucho contenido, contenido de yoga y ahora pues estoy hablando de mi familia, de mis emociones, de lo que he vivido de pequeña y con mucho respeto, pero sí que estoy desvelando cosas de la familia y pedí a mis padres y a mi hermana el permiso, la autorización de contar estas historias.
En el libro también encontramos una playlist, una lista de canciones. Yo no sé si son las que te han inspirado para escribirlo o las que nos recomiendas para que nos iniciemos en el yoga.
Yo la verdad es que la música me ayuda mucho en mi práctica de yoga y me encanta preparar mis playlists para mis clases. Y es la que escucho y la que comparto con mis alumnos para que practiquen yoga o que para que las escuchen en casa porque son músicas más bien tranquilas.
Te estamos escuchando con muchísima atención y digamos que tiene cierto nivel de velocidad a la hora de hablar. Yo creí que iba a ser todavía más pausada, pero no, es que ya te has metido en la idiosincrasia española. Eres una más.
Bueno, primero porque acabo de tener una pequeña aventura de hace media horita.
¿Qué ha pasado?
Pues estaba en la rotonda en dirección a Barcelona para estar en casa tranquila para hablar con vosotros.
Sí.
Y en una rotonda había problemas de tráfico porque había dos perros perdidos.
Vaya.
Paramos, abrí el coche, corrí detrás de los perros, los subí al coche, llamé a la policía. La policía me dijo, yo no puedo hacer nada, busca una perrera, di la vuelta. He perdido mucho tiempo, he dejado los perros en una perrera que estaba cerrada. Finalmente todo sale bien, he dejado los perros y me he subido al coche y todavía estoy en el coche con el subidón.
Ay, claro, digo, ¿qué ritmo lleva encima? Pues acabas de pasar un estresazo.
Ahora doble dosis de yoga.
Y acabo de salvar dos perros perritos.
Qué bien,
perdidos.
Qué bien.
Y entonces estoy un poquito acelerada por haber intentado solucionar todo y poder estar a tiempo con esta entrevista.
Que nos alegramos un montón de haber podido hablar contigo. Recordamos, Marta, su libro.
Sí, es autora de La buena hija vietnamita, Cómo encontré mi propósito de vida, editado por Grijalbo.
que es una española más con nosotros, que nos ayuda además a desarrollar nuestra vida con tranquilidad y con beneficio para nuestra salud. Joan, un beso muy fuerte y gracias, y que tengas feliz verano.
Muchísimas gracias, feliz verano, ha sido un placer. Verano.
Igualmente.
Orquídea primaveral.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Cuando me pidieron que dirigiera la comedia Paso a Paso en el Teatro Alcázar con Pastora Vega, Diana Peñalver y Eva Barceló, nunca me imaginé en la que me iban a liar estas tres maniáticas de altura. Si quieres verlo, compra ya tu entrada en gruposmedia.com o en la taquilla del teatro. Estaremos hasta el 11 de agosto. ¡Ya ves!
Madrid Directo con Pilar Vicente en Onda Madrid.
Y es momento ya de recordar en Madrid Directo los estrenos en salas de cine y las apuestas de las plataformas. Hoy Manu Velasco nos va a traer también una sorpresa. Está con nosotros uno de los directores que estrena película este fin de semana.
Bueno, ¿hablamos de las películas?
Bueno, vamos a hablar si de quieres. Las películas. Sí, hombre, claro que quiero.
¿Tenemos toda la hora para esto? ¿O tenemos
un ratín,
hasta cuándo
un
tenemos?
Un ratín hermoso.
No, porque tú sabes que yo tengo mucho carrito. O sea, tú me dices, niño, pasa a la siguiente, que eres muy pesado.
Qué afán de protagonismo tenemos, de verdad, cinéfilo esto.
Yo vengo a lo que tú quieras.
Bueno, pero es que además tenemos invitado...
Sí.
Bueno, vamos a hablar de una peli vale. Fantástica que se estrena ya, el viernes.
Se estrena esta semana, se llama Un paseo por el Borne. Y es la ópera prima... Creo, ahora nos lo contará su director, creo que es la primera, espero que sea la primera de muchísimas películas, porque es un tío maravilloso y un director excepcional. El director se llama Nick Igea, la película se llama Un paseo por el Borne. Tiene un reparto espectacular que incluye a Rodolfo Sancho, Natalia Verbeke, Ruth Gabriel, bueno, wow. Todos grandes. Y me da la sensación, y ahora se lo preguntaremos a Nick Igea, al director, al que tenemos al teléfono, si se ha inspirado a sí mismo para construir el personaje que interpreta Rodolfo Sancho. Porque yo, que me perdone Nick, aún no he visto la película, pero he visto todo lo que está colgado en redes.
¿Y de qué va? ¿De qué va? Cuéntanos.
Va de un señor que quiere ser director de cine, que el cine es su vida, que es su pasión, pero en este país todos sabemos que hacer cine es muy complicado. Es
cuesta,
una quimera.
Cuesta.
Todos lo intentamos.
Todo es dinerín, todo es dinerín. Bueno, vamos con un pequeño tráiler.
Sí, venga, va, el tráiler.
El otro día vi una oferta de trabajo en un portal de empleo. Clases de cine. En lo tuyo, ¿no?
Eso es lo último que se me ocurriría hacer, Paco.
El cine nació en 1895.
¿Y las prácticas cuándo vienen?
Aquí no hay prácticas previstas, ¿eh?
¿En serio? ¿Va a ser todo así, palique?
Yo ficho todos los días a las 6 de la mañana y me tiro 10 horas limpiando habitaciones. Vengo a estas clases porque me ayudan a pensar que hay algo más allá que un curro de mierda por el que me pagan 3 duros.
Es la vida misma, ¿eh?
Es la vida misma y me da la sensación, y ahora nos lo contará Nick, que es una película sobre cómo el cine te puede salvar y alimentar tu alma ante las pequeñas o grandes frustraciones del día a día.
Claro que sí. Bueno, no tardamos más. Nick Igea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme y por dar voz a nuestra peli.
Qué bueno. Bueno, primero...
Un gusto también hablar con vosotros y con Manu, que
claro
también
que
es
sí.
Excepcional.
Qué ilusión
tu padrino,
me hace,
tu padrino, tu padrino, tu padrino. Que es amigo mío, sí, que es amigo mío. Gracias. Digo, razón de más, razón de más.
Sí, sí.
Bueno, ¿autobiográfica la peli?
Bueno, no del todo, porque, a ver, la peli va... es una proyección negativa, ficcionada, ¿vale? Digamos que el protagonista es Martín, que interpreta a Rodolfo Sancho, que, como bien ha dicho Manu, pues años atrás trató de ser director de cine.
¿Cómo
no
nos gusta? ¿Cómo,
de
perdóname que te interrumpa. ¿Cómo nos gusta
sí.
Rodolfo Sancho? ¿Cómo nos gusta?
Buah, es que es, aparte de ser un tío, una bellísima persona, sí. es un actor increíble, inconmensurable.
Claro que
hace
sí.
un papel excepcional. Además en la peli, en un registro que yo creo que no lo hemos visto mucho. Bueno, pues Martín, digamos que trata de hacer una película, no lo logra y vuelve a su ciudad natal, a Palma de Mallorca, convertido en un hombre gris y amargado. Desde entonces, pues no quiere tener una relación con el cine ni ha vuelto a ver siquiera una película, ¿no? Entonces, bueno, por pura necesidad económica va a dar un curso de cine, a priori sin importancia, en un barrio de Mallorca pensado para aficionados. Y bueno, para su sorpresa, pues se encuentra allí con 5 alumnos de diferentes edades con una ilusión y una pasión enormes por hacer cine, ¿no? Entonces, así como en las pelis un poco de aula suele ser el profesor el que tira de unos alumnos derrotados, desesperanzados y demás, para ponerlos un poco en el camino, en el buen camino, entre comillas, aquí es al revés, ¿no? Aquí son los alumnos los que tratan de tirar de ese profesor derrotado porque quieren que se involucre, que les ayuden, su afán por hacer cine, algo a lo que él se negará para que no acaben convertidos en lo que es él ahora, ¿no? Un fracasado, ¿no? Así se siente él.
Has hecho muchos cortos, has hecho publi y te ha costado llegar a hacer el largo, ¿verdad?
Bueno, pues 20 años.
Caramba. O sea, qué difícil es el cortos. Cine.
Sí, bueno, es verdad que he escrito varios guiones con otros guionistas y demás. Este es el último, pero bueno, el otro día comentaba en una entrevista que este proyecto nació en 2014, que nos seleccionaron en el Festival de Montpellier, que escribí una sinopsis y tal, y nos seleccionaron de muchos de todos los países del Mediterráneo y tal. Y a partir de ahí eso fue un poco el impulso para hablar con Elio Quiroga y decirle, oye, ¿nos ponemos a escribir el guión? Y bueno, ya han tardado 10 años hasta estar aquí, porque lógicamente pues no podemos estar dedicados al 100% a esto, ojalá. Cada uno tenemos que ganarnos la vida, etcétera, etcétera, por otros lados.
Ay.
Es muy duro, es muy difícil, pero bueno, como dijo Kennedy, nosotros elegimos ir a la luna, ¿no? Esto, hacer cine, es muy difícil, es muy complicado, cuesta mucho dinero. Y bueno, pero hay que perseguir los sueños, hay que ser constante y ahí estamos.
Sí. La historia es súper atractiva y luego además con la disyuntiva esa de que son los chavales los que tiran del personaje del director de cine y luego que tienes un pedazo de reparto también y eso también cuenta. Y eso porque tú los habrás dirigido fenomenal, seguro.
Bueno, la verdad es que es muy fácil cuando ellos son grandísimos actores, o sea, no tiene mucho mérito elegirlos, o sea, el mérito es de ellos, de querer embarcarse pues en un proyecto así, de bajo presupuesto, que confíen en mí como director novel. La verdad es que lo saben ellos y siempre lo digo, pues eternamente agradecido a todos ellos, la verdad.
Y además he visto, me ha hecho mucha ilusión, aparte que son actores y actrices muy conocidas, que está Tabata Cerezo, que es una grandísima actriz, que además es muy importante ahora en la industria del cine español, Tabata, porque ha instaurado una cosa, corrígeme si me equivoco, Nick, que en Estados Unidos ya lleva muchos años funcionando, que son personas que están en el set coordinando escenas íntimas.
¡Ah, qué bueno es eso!
Correcto.
Y que están Tabata Cerezo y mi querida Lucía Delgado, a la que tuve la suerte de dirigir una obra de teatro. Lucía y Tabata han montado esta agencia de coordinadoras de escenas íntimas en set, ¿verdad?
Sí, exacto. La figura es coordinadores de intimidad.
De intimidad.
Desde el Me Too se implantó, desde el Me Too se implantó en Estados Unidos, pues un poco para apoyar a los actores que estén cómodos en el set y también al director, porque de alguna manera también ellos son como coreógrafos, ¿no? Es decir, que claro, a lo mejor en el guión ponen, fulanito se enrolla con fulanita,
claro,
¿no?
Claro.
Pero estas figuras pues están velando un poco por hasta dónde se puede llegar por los contratos. Y ayudar. Y escenas íntimas no solamente es de sexo, sino a lo mejor pues un padre bañando a su hijo, ¿no? En la bañera. Pues claro, ese señor y ese hijo y ese niño no son familia. Entonces sí, es algo muy importante que cada vez se ha ido instaurando más en España. Y Tabata, como dices, pues yo no la conocía y me la recomendó una directora de casting, a quien también le estaré extremadamente agradecido, porque es maravillosa.
Hace Tabata, de alumna en tu peli, brutal, ¿verdad?
Sí, es una de las alumnas, sí.
Qué bueno, porque fíjate que en los últimos tiempos los actores y las actrices nos cuentan, porque a veces el público nos quedamos con las escenas y entonces decimos, ah, pues fulano salía con mengano y luego ya tienen una historia fuera de pantalla, no sé qué, no sé cuánto, o este qué mal rollo tenían entre ellos. Y ya en los últimos tiempos ya los actores y las actrices cuentan que son escenas delicadas, que no es que lleguen allí y empiecen a producir chorizos como el que está produciendo embutidos o el que está en la cadena de montaje de una empresa de coches, sino que es algo delicado, que hay que hacerlo muy bien para que los actores se sientan cómodos, para que al final consigan transmitir al espectador lo que quiere el director en ese momento, ¿no?
Sí, claro, imagínate un set de rodaje, ¿no? Que es, o sea, es una locura, gente alrededor, el de sonido que con el micro, el otro que la luz. O sea, bueno, pues claro, no es un ambiente nada íntimo a priori, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, es lógico, se ponen muy nerviosos y demás. Entonces, bueno, esta figura lo que hace es generar el ambiente adecuado y preparar mucho a los actores y sobre todo también, como digo, de apoyo al director, ¿no?
Uh-huh. Por no hacer mucho spoiler, pero un poquito sí, ¿acaba bien la cosa?
Sí, a ver, yo creo que lo importante para mí era hacer una peli positiva, una peli que dejara buen sabor de boca en el espectador, que hablara de esperanza, es decir, ese curso de cine a priori sin importancia, al final, de alguna manera, acaba cambiando la vida de todos los que están ahí, ¿no? Y el primero, Martín, ¿no? Que Martín, gracias a los alumnos... Pero claro, Martín no es alguien que de repente deja de amar al cine, sino que él dentro de sí sigue amando el cine, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues es como un amor no correspondido, ¿no? Siente que el cine no le corresponde en su amor, con lo cual pues no quiere saber nada de él. Pero eso que tiene ahí dentro pues acaba volviendo a salir de alguna manera, ¿no?
Yo creo que es una peli
de, sobre todo de superación, ¿no? Y de aprendizaje.
Hemos estado en esa fase, ¿no, Nick? De amar tanto el cine y cuando el cine no te devuelve todo lo que le amas, querer odiarlo, pero es imposible, ¿verdad?
Exactamente, por eso digo que es una proyección negativa mía, me lleva muy ficcionado y muy
dramatizado. No, yo me voy a ver muy cuando la vea, que te prometo que la voy a ver esta semana y te escribiré, me voy a sentir muy identificado, me da la sensación, ¿eh? Con el personaje de Rodolfo, te digo, ¿verdad?
Sí, a ver, yo creo que al final, bueno, el cine es un poco la excusa y los que estamos dentro del sector, por supuesto, nos sentiremos identificados, pero yo creo que es una película de sueños, ¿no? Sobre todo de personas a las que creo que no se les está permitido soñar, ¿no? Es decir, bueno, pues gente que vive en un barrio en el extrarradio de Palma, súper lejos de la meca del cine, ¿no? Y tiene el sueño de hacer películas, ¿no? Y que parece que, bueno, con ser mileurista, pues da gracias, ya tienes un trabajo y ya está, ¿no? No, pues claro, los sueños al final es el motor de nuestra vida, pero como digo, podría ser el cine, pero podría ser el deporte, podría ser alguien que quiere cantar, que quiere hacer música, es decir, los sueños que perseguimos, ¿no? Y es verdad que aquí pues está, digamos, materializado en el cine, pero que podría ser cualquier sueño, ¿no?
Uh-huh. Nick, que me sopla a nuestro buen amigo, común amigo Manu, que además eres profe de cine. Entonces, pregunta.
Sí.
¿Cómo le cuentas a tus alumnos lo que has hecho con la peli y ellos se sienten también apasionados como tú por el cine? Cuando les cuentas esas dificultades que tenéis para poder, a gente ya con experiencia, conseguir terminar un largo.
Pues a ver, primero, claro, el otro día no era del todo consciente, pero también hablando en una entrevista, los tres guionistas, que somos yo, Elio Quiroga y Cebina Guerra, damos clase, ¿no? Uh-huh. Tenemos esa faceta de profesor. Uh-huh. Y sí, y bueno, es verdad que bueno, lo primero que les cuento a mis alumnos es pues todos los entresijos de cómo lo que cuesta levantar una película, ¿no? Porque al final, bueno, yo soy el director, pero también me la he tenido que echar a espaldas como productor a la hora de tratar de levantar la película, gracias también a que tenía una socia como Elisa Saldaña, que somos los coproductores que hemos pues eso, he lidiado con todas las tempestades, ¿no? Porque la verdad es que ha sido un trayecto muy, muy duro. Momentos en los que parece que no vas a terminar la película, bueno, pues ya sabes, al final, como tú has dicho, alguien experimentado, pero qué va, no somos nadie, yo no soy nadie en la industria, soy un director Nobel. Y Elisa, una productora que trabaja en una productora grande, pero es una productora pequeña, y yo también. Entonces, bueno, gracias a las instituciones de Baleares, al apoyo ahora de Begin Again para la distribución, que es súper importante llegar a la gente, pues estamos aquí, estamos en vuestro programa, pero de verdad que es un camino muy difícil, muy duro, sobre todo el de productor.
Mira, te va a hacer una ilusión.
Si arriesgas.
Porque yo me cardeo de ti el otro día mandando la escaleta, antes de ayer, pero yo salí del metro de Tribunal, Nick, que lo sepas, lo sabrás ya. Sales del metro de Tribunal y te encuentras con un cartel enorme de tu peli en el primer kiosco que hay. ¿Lo has visto?
Qué bueno.
¿Sabes cuál te digo?
No, he visto otros que están al lado del ayuntamiento, sí, al lado del edificio Suez, o sea, en ópera, o sea, la verdad es que es alucinante.
Qué bueno.
Yo salí de ese metro,
al lado del edificio Suez en la Gran Vía y
hay otros, sí.
Claro, para mí es un sueño.
Y entonces, claro, es sí, como, qué guay que, ¿sabes? Me dio como mucho gustirrinín de, joder, Nick lo ha conseguido, ¿sabes? Un cartel aquí enorme de su peli y eso da mucha alegría, tío, sí.
Qué bueno,
sí,
qué
sí,
bueno.
La verdad es que hoy lo estaba viendo ahí en la Gran Vía y yo digo, no puede ser, ¿no? Y además estás ahí, tu nombre en el cartel al lado del de Rodolfo Sancho, de Natalia, sí, Berbeque, de Ruth Gabriel, es como, parece imposible.
Qué
sí,
bueno,
sí, totalmente.
Qué bueno.
Pero bueno, nuestra peli es un poco una muestra de que se puede conseguir, ¿no? De
bueno,
que las cosas,
claro que sí. Oye,
con mucho trabajo y con mucho empeño se puede conseguir.
¿Quedas emplazado para la próxima peli? ¿Estás ya, sí, con algún proyecto o no? Okay.
Bueno, a ver, es verdad que tenemos a uno escrito, pero bueno, de momento hay que salir, hay que sacar adelante este y a ver si salimos bien.
Dinos en Madrid, bueno, en qué cine se puede ver.
Mira, yo sé, porque sé que lo está cerrando la distribuidora, pero sí, que los van a tener los Renoir. Va a haber, o sea, digamos en cartel, no sé si en los Princesa o en cuál de los Renoir, Cuatro Caminos.
Vale.
Sí, y luego va a haber dos pases especiales en los Verdi, ¿sí? uno el 31 y uno el 1.
Sí.
No, perdón, el 31 en los Verdi, sí, va a haber un pase con una presentación que va a hacer el equipo, que vamos a ir yo y algunos actores. Y luego el día 1, en los Cines Embajadores, va a haber también otro pase donde también habrá un coloquio con los actores y conmigo después también.
Qué
porque
bien.
Alguien le apetece.
Esa sala huele a coche nuevo, ¿eh? El Embajadores huele a coche nuevo. La sala Embajadores, los cines Embajadores. Es que el otro día estuve en un corto y huele muy bien. Ese cine huele a coche nuevo. Es una maravilla.
¡Qué alegría, qué alegría! Sí,
bueno, no he estado nunca, mira.
Pues te van a encantar. Sí.
Pensaré en ti cuando huela.
Está en un momento maravilloso con el estreno de su peli. Verás este fin de semana que va a ser una auténtica maravilla. Ya nos lo contarás.
Ojalá.
Y adelante con los proyectos y a seguir trabajando. Que te mandamos desde aquí un beso muy, 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 muy fuerte. Que tengas muchísima suerte, ¿vale? Venga.
Pues muchísimas gracias a los dos. Un beso enorme para ambos.
Gracias, Nick. Tío, mucha suerte. Qué alegría da.
¿Has visto? Qué majo,
hablar
qué
primero con amigos y luego, segundo, directores noveles, que es importante. Que hay mucha gente preparada que puede hacer las cosas, pero claro, hace falta apoyo.
Que merecen una oportunidad, claro, de verdad. Hay muchos directores, guionistas, actores, actrices que merecen una oportunidad porque es gente con mucho, mucho talento y que se le ocurra muchísimo. Que es que el cine no es fácil. Es que el cine es muy, muy, muy difícil.
Difícil, sí. Que no es tan fácil ver ahí el ratito la peli, ¿no?
No,
y hay muchísimo
que
trabajo
te financie
detrás.
Una peli, que te la produzcan, que apueste en una plataforma, una tele, una distribuidora, es muy difícil. Pero bueno, Nick lo ha conseguido y se estrena Un paseo por el Borne esta semana.
Qué bien, aquí nos alegramos un montón. Bueno, más pelis.
Más pelis y además españolas. Otra estupenda, una comedia negra muy divertida que se llama Norberta. ¿Recuerda?
He visto ya por ahí algún anuncio y yo creo que la voy a ir a ver, fíjate.
Es que es Norberto y tachan la O del final y ponen Norberta. ¿Por qué? Porque va de un hombre, que es Luis Bermejo, que decide dar un giro a su vida. Él está casado toda la vida con Adriana Ozores, en la película. Llevan una vida, bueno, bien, pero él decide dar un cambio a su vida. Siguen robando de vez en cuando porque se ganan la vida a veces.
Son amigos de lo ajeno.
Cogiendo cosas ajenas. Y él no quiere dejar esa profesión, entre comillas, pero decide ser mujer.
Anda.
Decide ser mujer, pero no decide...
¿Pero para qué quiere ser mujer?
Porque lo necesita, porque es un
cambio. Vale. No, pero... es que cambie el rol en el tema del robo y esas cosas.
Él quiere ser mujer, pero quiere seguir robando. Y quiere seguir atracando bancos y atracando supermercados. Entonces, una comedia negra muy divertida que se llama Norberta y también se estrena esta semana.
Ay, pues vamos a escuchar un poquito.
Necesito que me dejes entrar al baño un momentito.
Dame todo el dinero que tengas de la recaudación, anda. Te estoy ocultando algo, María.
Estás Norberta.
¿Qué coño estás hablando?
Sí. Soy transgénero.
No somos Telma y Luisa, ¿eh?
No somos Telma y Luisa.
Telma y Luisa, dice la otra. La Ozores, ¿cómo es?
La Ozores está maravillosa. Y he visto la peli y se nota mucho que tanto Luis como Adriana... Bueno, otro...
Que hay ahí empatía,
sí,
y hay química.
Que se lo han pasado muy bien, sí. Porque yo creo que es en estos proyectos que...
Él es muy bueno también.
Él es muy buen actor.
Muy buen actor.
Y muy buena persona. Sí. Y le gusta meterse en este tipo de personajes. Yo lo he visto en películas extrañas, como Gente en sitios, por ejemplo, de Juan Cabestany, donde hacía un papel muy pequeñito de 3-4 minutos. Y si me sigo acordando de Luis Bermejo...
Es que es muy bueno.
En los 4 minutos de Gente en sitios.
Ha hecho muchísima televisión también.
Mucha tele.
Sí,
es un actor maravilloso, pues como los grandes actores de los 60, 70 y 80, como los Saza, López Vázquez, ¿no? Tiene ese físico, esa cara perfecta para el cine de comedia negra. O sea, yo creo que Norberta puede ser una de las grandes sorpresas de la temporada, y cuando empieza temporada de premios, que a partir de octubre, noviembre ya empiezan a caer nominaciones, no me extrañaría que tanto a Luis como a Adriana les cayera una nominación a mejor actor y actriz.
Sí, por
esta peli. Norberta,
el otro día no sé en qué vi a Adriana, yo creo que era una hace años, no sé qué. En que la vi que me moría de risa con ella. Es que es tan buena.
Sí.
Tanto cuando hace drama como cuando hace comedia.
Estuvo aquí hace poquito.
Sí, aquí la tuvimos.
Y maravillosa.
Sí. Bueno, que la fiesta continúe.
Que la fiesta continúe es el estreno francés de la semana. Sabes que los franceses hacen muy buen cine y saben vender muy bien lo suyo. Y todas las semanas nos mandan desde aquí al lado una película. Bueno, esta semana nos mandan Que la fiesta continúe. Es una película estupenda. Es una... tragicomedia, dramedia sobre segundas, terceras oportunidades. Es la historia de una mujer, Rosa, de unos 65, casi 70 años, que lleva toda la vida dedicada a su familia, a la política, ella es muy activista, hasta que decide, hasta aquí hemos llegado, sois muy pesados, tanto los políticos como mis familiares. He conocido a un señor que me encanta, que se llama Henry, que es un señor muy culto, muy listo, y me voy a ir con él a ver qué pasa. Claro, esto en su familia cae como un jarro de agua fría, pero mamá, ¿cómo te vas a ir con este
loca?
Señor? Porque ella se enamora como un adolescente de este señor.
Oh.
Entonces estas comedias, dramedias, los franceses las hacen muy bien. Porque empatizas mucho y al final te das cuenta de que no somos tan distintos los mediterráneos, ¿no? Con esto de las relaciones.
Aunque sean franceses.
Vamos
a escuchar. Sí.
Hay que decirse sin cesar que nada ha acabado, que todo empieza. Para ganar hacen falta tres cosas. Una, un programa. Dos, un programa. Y tres, un programa.
Yo creo que lo que necesitamos son caras nuevas.
Más bien cerebros nuevos.
Y empieza el amor.
Me gustaría presentaros a Alice. Nos vamos a casar, ya está todo arreglado. Tendremos 9 hijos.
Bienvenida a casa, Alice.
Buena suerte.
Venga, por favor.
Es maravillosa, ¿no?
Sabe, es mi hija. Te agradezco haber aceptado la invitación.
Pues los salmonetes saben a puro Mediterráneo.
¿Como tú?
Claro, de una boda sale otra. Entonces, en esta reunión familiar aparece una de las nuevas chicas que se va a casar con el hijo de la primera de tal y se da cuenta de que el padre de la hija esta, pues es este tal Enrique. Empiezan a hablar sobre los salmonetes, si están más ricos en primavera o en otoño. Y dice, este señor Enrique me está calando. Y poquito a poco empiezan a construir una relación. Son de estas películas que se disfrutan mucho, y lo digo de verdad, siempre, no es coña. En el Cine Paz, de la calle Fuencarral,
¿sí?
Que es un cine familiar, que es de una familia, suelen programar este tipo de películas. Y suelen estar llenos, sobre todo de señoras. Entonces yo me siento allí con las señoras y veo estas películas.
Perdóname, Manu, porque las señoras
señora,
son las estupendas, son las que mantienen
son
la
son las que salvan
este
el cine.
País.
Es que son las que
el
salvan
cine,
el cine.
La literatura,
el teatro, la ópera,
todo,
la zarzuela.
Claro.
Entonces yo voy allí, que soy una señora mayor, y me siento allí con ellas y me lo paso muy bien disfrutando de estas películas. Y voy a ver que la fiesta continúe en el Cine Paz.
Qué bien, qué bien. Nos apuntamos también. ¿Quién teme al pueblo de Hitler?
Esa es una buena pregunta que se hace un director al que ahora escucharemos hablar en español perfectamente. Se llama Günther, lo voy a decir mal, Günther Schweiger.
Schweiger.
¿Vale? Pero habla español divinamente, ahora le dirás. Es un documental sobre supervivientes de la época nazi que viven en un barrio donde, por un problema legal que no sé muy bien, por una cosa de urbanismo o de lo que sea, la casa en la que nació Hitler o en la que vivió Hitler no se puede derruir ni se puede hacer nada, sino que hay que hacer las cosas que dijo Hitler. Esta habitación no se puede tocar, este cuarto de baño tal, la pueden alquilar familiares que... Entonces se dan cuenta de que están cumpliendo a rajatabla los vecinos de ese barrio uno de los testamentos que dejó Hitler sobre qué pasaría con ese inmueble. Claro, en el año 2024 se dan cuenta de que esto no se puede cambiar y que es un poquito ofensivo. Muy ofensivo lo que está pasando en este sitio. Y han hecho un documental que se llama ¿Quién teme al pueblo de Hitler? Y el dire nos cuenta un poquito, lo escuchamos.
Pues se pueden encontrar, o se van a encontrar con la primera película que se ha hecho, el primer documental sobre la casa natal de Hitler en Austria. Un lugar polémico, muy cuestionado, porque bueno, ahí nació Hitler, en un pueblo, y en un país que siempre ha intentado evitar que se sepa que Hitler nació en Austria y no en Alemania. Y esa película es un viaje muy intensamente de un austríaco hacia su propia memoria, la memoria de su país, y todo lo difícil que es... dando de cuenta que en tu país pues, hubo una responsabilidad de millones de muertos, que hubo un origen en esa casa donde nació, pero sin embargo, esa película que es una investigación y es un viaje que me lleva hasta mi propia familia, cuestiona preguntas universales. ¿Qué hacemos con lugares pesados, cargados de un pasado tremendo, difícil, cómo un pueblo puede vivir con ello, cómo una sociedad que tiene una visión diferente y dividida hacia el pasado puede convivir con ello y qué proyecciones para el futuro puede haber. Y en mi caso,
bueno, Günther, qué maravilla.
Günther habla español perfectamente, como acabamos de escuchar, francés, alemán, es bilingüe,
inglés,
trilingüe,
todo,
es una maravilla este señor. Y sale él, como bien dice él, porque su familia, sus antepasados tienen relación con esta casa. Entonces, la película, él sale en el documental, que está guay, que se estrenen en cine documentales, es muy interesante. Habla con gente que está a favor de esta casa, de que se haga lo que dijo Hitler con su casa, y gente que está en contra diciendo que lo mejor es tirar este edificio y reconstruirlo desde cero.
Bueno, y de las alas a las las plataformas.
Y de las salas a las plataformas vamos con una película con Nicole Kidman muy divertida y con Zac Efron, que es este muchacho tan guapo y tan fuerte que salía en las películas de High School Musical. Ahora están muy de moda las comedias americanas en las que una señora de unos 50, 60 años tiene amoríos con muchachos de 20, 30.
Mira qué bien.
Y se está haciendo mucho la última con Anne Hathaway y está fenomenal. Pero ¿qué pasaría si una escritora, que es Nicole Kidman, es viuda, tiene una hija, se enamora de una estrella del cine adolescente y su hija dice: mamá, estás saliendo con el chico que más me gusta a mí de las películas?
Uf.
Y se llama Un asunto familiar.
Vamos allá.
Estoy loca, ¿verdad? Claro, es tu madre. Y tu jefe, al que odias. Oh. Es raro. ¿Mamá?
¡Sara!
Eso es porque les pilla...
Sara.
Mírame.
Si me oyes, dime la peli por la que gané el Teen Choice.
Menos mal.
Creo que está bien.
Me he vuelto un poquito loca. Pero tengo derecho, ¿no?
Llevo toda la vida esperándote.
¿Eso es texto de la peli?
Sí.
Esto va a peor por momentos. Después de 2 años siendo su...
Madre mía, también apetece. Esta claro, es graciosa.
Ha chillado la chica porque se ha encontrado a su madre.
Claro, con el muchacho joven.
Ay,
la mujer dormida.
La mujer dormida. Bueno, la de antes está en Netflix. Vamos a recomendar una de cada plataforma. La de antes era Netflix. Ahora vamos a Max. La mujer dormida, como bien dices, es una película española. Es un drama con tintes de terror. Porque es Almudena Amor, que es esta actriz que se hizo muy famosa por El buen patrón, con Javier León. Vale, pues Almudena Amor, el personaje, auxiliar de enfermería, se va a una casa a cuidar de una mujer que está en estado vegetativo. Y ahí está el marido. ¿Qué pasa? Que el marido es muy guapo, es Javier Rey.
Ay, claro, entonces no me digas más.
Ella llega allí a la casa y dice: tengo que cuidar de esta señora, pero el marido me gusta. Se lía con el marido, sin que se entere obviamente la mujer, porque claro, la mujer está en coma. Pero desde que se lía con él, empiezan a aparecer sombras, reflejos en las ventanas, en los baños.
Uy, el espíritu de la...
Claro, pero la señora está viva. Entonces está diciendo: hay un espíritu de esta señora que me está castigando porque me he liado con su marido.
Mira.
La mujer dormida.
Vamos allá con la dormida.
¿Qué vives en el pueblo?
Estamos cerca.
Hola, Sara. He venido a cuidarte.
La cuida, la lava, escuchamos cómo la lava. Sara es la mujer dormida.
Este me gusta mucho.
Ya le habla.
Y le cuenta: me gusta tu...
Claro, es como... ¿Te acuerdas de aquella Almodóvar, Hable con ella?
Sí,
que también hablaban con Leonor Watling.
Antes de ella. Ojalá se hubiera muerto.
Y ya empiezan, claro, los ruiditos, las historias.
Porque
Sara está así. Se quedó embarazada.
¡Ay,
se
Javier
embarazada,
Rey!
Claro. Ay. Entonces son dos...
Peligro.
O sea, Javier Rey maravilloso, Almudena Amor maravillosa. Es un drama con tintes terroríficos, estupenda, y está en Max, lo que era antes HBO.
Juego de espías, La ciudad eterna.
Esta está en Prime Video, que es lo que antes era Amazon. Uh-huh. Y es la segunda parte de Juego de espías. Juego de espías era una comedia de acción de hace 2 o 3 años que unía a este luchador, que es como La Roca, luchador de fornido, de lucha, que se llama Dave Bautista. Ha salido en películas de James Bond. Bueno, un señor pues, estupendo, muy bien. Bueno, pues este señor iba con una chica adolescente hacia una gran misión que se llamaba Sophie y salían victoriosos. Ahora se estrena la segunda parte, que es en La ciudad eterna, que es Roma. Él no quiere que su protegida, su Sofía adolescente, se líe con chicos, que es lo que tiene que hacer en esa edad. Entonces se va hasta Roma descubriendo un complot internacional contra la CIA. Comedia de acción de las de toda la vida de Palomitas.
A mí las de espías me encantan.
Sí, está muy bien.
Vamos allá con los espías.
No dominas las patadas altas. Antes querías ser agente.
He cambiado, al igual que tú. Antes querías trabajar sobre el terreno y ahora solo haces pasta y panecillos. Me gusta tu riñonera, por cierto.
Oye, tengo algo para ti. Rastreo mejorado, capacidad satelital.
¿Un móvil desechable usado? Ahora puedo comprar metanfetaminas o ordenar un asesinato.
No digas tonterías.
¿Qué han cambiado los conceptos de los espías a estas alturas?
Es que ahora con los espías te sale una niña resabiada y respondona y te resuelve el caso.
Claro, claro. La tecnología, la red, todas esas cosas.
Juego de espías, La ciudad eterna.
Disney Plus.
La última, una serie argentina. Ahora se estrena la tercera temporada. Se llama El encargado. Es una serie muy divertida. El encargado es lo que en España llamaríamos el conserje.
Sí.
Allí los llaman encargados, aquí es el conserje. Y el conserje es Guillermo Francella, que es este actor argentino, que es maravilloso, maravilloso, se llama Eliseo, y sigue de conserje de esta casa, tomándose un poquito muchas libertades, porque él, como sabe todo de los vecinos, si algún vecino le hace la puñeta, pues le cuenta la del quinto, que el del segundo tiene un lío con la del tercero, ¿no?
Con lo cual
tiene al edificio totalmente secuestrado. El encargado en Disney Plus.
Bueno, pues las vamos a ver todas, especialmente la de Nick Egea, ¿eh?
Hombre, por supuesto. Hombre, esa es la primera, paseo por el Borne.
Claro que sí. Este fin de semana los estrenos de cine en las salas y también en las plataformas. Gracias, Manu.
Gracias, Pilar.
Nosotros volvemos mañana a escucharnos a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo. Disfruten de esta jornada festiva del Día de Santiago Apóstol. Tengan mucha precaución en la carretera y también con el calor que está haciendo en las últimas horas. Hasta mañana. Instead, you might have changed your mind and seen your friends. Life could have been very different, but then something changed. Touch my hand and softly say, stop asking questions that don't matter anyway. Just give us a kiss to celebrate here today. Something changed.